El estudio de hoy corresponde al día 15 de mayo del año 2019. Continuamos con nuestra serie La Biblia desde 30.000 pies. En el estudio de hoy estaremos volando sobre el libro de Eclesiastés, capítulos 1 al 12. Entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor Skip Zig nos las va a ir mencionando. Este libro de Eclesiastés registra la intensa búsqueda del sentido y significado en su vida. El rey Salomón, en este vuelo de hoy, descubriremos algunas verdades muy significantes que todo lo mundano y cosas vacías, si las perseguimos, nos llevarán a la frustración. El rey Salomón da testimonio que después de haber probado todo lo que el mundo tiene que ofrecer, la conclusión del rey Salomón es que últimamente la vida sin Dios no tiene sentido y es insignificante. Así pues, nuestro pastor Skip Zig se dirige a la congregación de aquí de la Iglesia Calvario Albuquerque diciendo: Padre, gracias porque nos has llamado y nos reunimos en grupo a nivel de asamblea. El mismo nombre de este libro se deriva de esa palabra asamblea. Padre, gracias. Nos hemos reunido y tenemos que aceptar que siempre tenemos espacio para crecer. No entendemos todo lo que se tiene que entender. Algunas cosas las entendemos, pero tú nos recuerdas, así como escribió Pedro en 1 Pedro 1:12, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros ya las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Así que nos dirigimos por este libro. En realidad, este libro nos presenta al Hijo de Dios a contra del sol, del sol que menciona Salomón en este libro de Eclesiastés, bajo del sol. Pero nosotros estamos bajo el Hijo de Dios, tu Hijo Santo, que nos ayuda, nos anima a trabajar. Y así continuamos en tu presencia siempre, Padre Santo. Así que, Padre, instrúyenos, danos fuerza a cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Este libro de Eclesiastés, quizás ustedes lo han leído a lo mejor varias veces, por eso es que recuerdan varios dichos que aparecen aquí en este himno que se escribió por los años 1960. Ustedes saben que la disatisfacción nos ha contagiado, o sea, que desde edad muy temprana comenzamos a experimentar la disatisfacción. Mucha gente se siente insatisfechas con lo que tienen, cómo son, y las personas que anuncian sus productos y nos ayudan a esa insatisfacción, falta de satisfacción. Estas personas que anuncian sus productos han estudiado, se han preparado cómo anunciar sus productos, principalmente para los jóvenes. Cuando eres joven, tienes un juguete, pero deseas el juguete que se está anunciando en la televisión para completar tu satisfacción. Tú vas a ser insatisfecho por el resto de tu vida si te haces de ese juguete o alguien te regala ese juguete. Así que obtienes ese juguete y crees que te vas a sentir satisfecho hasta que llega el fin de semana o la tarde. Para el fin de la tarde, para el fin del día, o te das cuenta que aquel juguete no te dio la satisfacción que esperabas. La bicicleta que tiene mi amigo en este barrio, Si yo pudiera tener una bicicleta como esa, yo quedaría satisfecho. Creces a ser adulto y deseas algo o ciertas amistades que desearías tener. Si tuvieras la novia que tiene tu amigo o una muchacha que se parezca a la novia de tu amigo, estarías muy contento. Si pudiera tener la carrera que tiene esta persona, entonces todo caería en un buen sentido, etcétera, etcétera, etcétera. Así continúas codiciando. Y mucha gente continúa buscando, buscando qué es el significado de la vida. Entonces, algo sucedió en nuestra vida. Nos sucede a todos en algún tiempo en nuestra vida. Las cosas que no producen gozo ni satisfacción, pero eso es lo que nos forzamos, como los dichos que dicen, por ejemplo, es como un conejo que sigue y persigue una zanahoria esperando la satisfacción de la zanahoria. Y experimentamos esas situaciones en nuestras vidas hasta que nos sentimos amargados. La gente llega a una posición apática, hasta se enojan, se incomodan, porque no pueden obtener lo que supuestamente les va a traer satisfacción o gozo. Así que eso es lucrativo. Aún hemos expuesto nuestra declaración de independencia que dice, en nuestra declaración de independencia, la promesa de la búsqueda de la vida, búsqueda de libertad y la búsqueda de la libertad. De acuerdo a ese documento, declaración de nuestra nación, que tenemos que esforzarnos para buscar la felicidad. Pero nos damos cuenta que no mucha gente ha encontrado ese tipo de felicidad. La garantía de que encuentre la felicidad, no muchos la alcanzan. Entonces, he descubierto que la felicidad nunca se encuentra cuando la gente ansiosamente la busca. La felicidad es un producto de la búsqueda de algo más. De veras, buscando a alguien, a una persona. Hemos descubierto, en nuestra iglesia tenemos el dicho de que nos esforzamos en buscar a un Dios que busca a la gente necesitada, y lo hacemos a través de las escrituras. A través de esa felicidad vamos a alcanzar a Dios. Y así, alcanzando a Dios, encontrarás que es Dios quien te ha estado buscando. Y de esa forma vas a encontrar la satisfacción deseada. Toda persona que llega a cierta edad se hace la pregunta, ¿qué es el propósito de esta vida? ¿Por qué estoy aquí? ¿O a dónde iré después de esto? ¿Qué es el significado de esos años a los que le llamo existencia o mi vida? Y a veces nos hacemos la pregunta, ¿de qué se trata todo esto? Así que, ¿qué es el aspecto? Esta pregunta se la hacen los psicólogos, los profesores, los abogados. Aún esta pregunta se las hicieron algunos de los escritores de las escrituras, se hicieron esta pregunta. Uno de estas personas que hicieron esta pregunta está frente a nosotros, el rey Salomón, que escribió el libro de Eclesiastés. Alguien que cree que la Biblia no es inspirada por Dios se va a sentir desilusionado. Si tú crees que la Biblia es irrelevante, ponte, y yo te recomiendo, ponte a leer esta Biblia, vas a encontrar ecos de las conversaciones de Dios con sus profetas, y tú te vas a poder compartir con las personas en tu vida real. El libro de Eclesiastés es un libro que se encuentra en un grupo de 5 libros, este es el número 4 de 5 libros, que hablan de sabiduría o poéticos, libros poéticos, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, el número 4, y el Cantar de los Cantares, así que son los 5 libros poéticos. En el canon inglés encontramos un grupo de escrituras que se encuentran en el canon hebreo. El libro de Eclesiastés es uno de los 5 rollos llamados Megilot. Eso es lo que se llama en hebreo, Megilot. Ustedes que entienden el hebreo entenderán la palabra Megilot. Si están escribiendo es Megillot. los cinco rollos o cinco papiros. Estos libros se leen en las festividades de los judíos. El libro de Ruth, Esther, el Cantar de los Cantares, Eclesiastes y Lamentaciones. Son los cinco libros que se leen en los festivales judíos. Este libro de Eclesiastes se lee en todo el otoño y festivales de los judíos. Este libro lo he dividido en tres secciones. Capítulos 1 al 4, podemos ver la búsqueda de el rey Salomón. Ustedes estarán familiarizados con esos capítulos de 1 al 4 que Salomón está buscando. La segunda sección es los dichos de Salomón, capítulos 5 al 10. Y luego el libro concluye con los últimos dos capítulos, las soluciones según Salomón. Salomón es el autor. Salomón continúa su búsqueda a través del libro. Yo creo que ustedes van a estar en este trabajo que el nombre eclesiástico es un nombre medio raro para un libro, ¿verdad? Pero ustedes están familiarizados con este libro, con este nombre Eclesiastes, que quiere decir iglesia. Ustedes saben que es una palabra griega que expresa y significa iglesia. Y en nuestro inglés y español tenemos el nombre eclesiástico. Eclesiástico se refiere al sacerdote, al pastor, alguien que trabaja en las asambleas de los creyentes. Este es eclesiástico. De ahí surge el término eclesiástico. Quiere decir un predicador, el que dirige la asamblea, el que es el vocero, el heraldo de la reunión, del grupo, como se le puede llamar, el vocero de la casa. Este es el vocero de la casa de la vida, la casa de Dios. Este vocero está hablando del significado de la vida, cómo trabajar. Leemos en Eclesiastes capítulo 1 y verso 1 que dice: palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Rey de Jerusalén, claramente sabes que es Salomón. Se llama él mismo, así mismo es el título, predicador. Kohelet es, como ya dije, es el, en griego es Kohelet. Y literalmente, el término hebreo, Kohelet, se traduce aquí en predicador. Se refiere a alguien que colecciona sabiduría o dichos. Aquí se refiere a Salomón, porque Salomón ha estado recogiendo, examinando, colectando y llegando a una colección de filosofía. Las colecciona, las escribe, las medita, las examina. La diferencia es filosofías que la gente vive. Entonces, se da el título de predicador, pero le pueden poner en un lado, en tu Biblia le puedes escribir el, en lugar de predicador, el predicador buscador. Se refiere a un periodo de la vida de Salomón que Salomón continuaba buscando, buscando qué es el significado de la vida. Y todo comenzó con su padre, el rey David, que parece que él continúa la búsqueda de su padre. La Biblia es como que nos estamos leyendo el libro de Eclesiastes, parece que estamos leyendo su diario, su actividad diaria del rey Salomón, su diario personal de Salomón. Nos dirigimos a él como su diario personal porque está, parece que está llegando al fin de su vida y él dice: he buscado toda mi vida y esta es la solución a todas mis búsquedas. Por eso es que si tú tienes la tentación de hacer tu propia búsqueda en tu vida, y es mejor si tú buscas qué es solución y te ahorras muchos dolores de cabeza. Yo recuerdo cuando yo era niño, yo era miembro de un conjunto musical llamado Maranata. Había un músico que tocaba todos los instrumentos, un niño que hasta hacía composturas de cánticos, muy inteligente, y como creció en un hogar cristiano y nos oía a los demás miembros de la banda, de que habíamos andado en la calle, habíamos nos habíamos manchado. Pero él decía: parece que ustedes tienen testimonio, pero yo tengo un testimonio muy aburrido. Cuando voy a presentar mi testimonio, lo único que puedo decir, yo crecí en un hogar cristiano, nunca he fallado. Así que él pensó que deseaba o debía de salir al mundo para probar las estupideces que nosotros le habíamos explicado. Así que él, queríamos ayudarles que no pasara por esos dolores de cabeza. Le explicábamos, lo que hay allá afuera es vacío, no tiene valor, es doloroso. Por eso te presentamos nuestros testimonios, para que tú ya no tengas que sufrir en carne propia lo que nosotros ya sufrimos y te lo platicamos. Bueno, veamos en Eclesiastés capítulo 1, verso 2. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Ya que lo repite la palabra vanidad, quiere estar seguro que entendamos que es lo más vano que puedes experimentar si tratas de experimentar la vida del rey Salomón. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Es lo que escribió Salomón. Todo es vanidad, todo está vacío, todo es vano. Es tan vano que no vale la pena intentarlo. Eso es lo que tenemos que entender que está escribiendo Salomón. No te preocupes por experimentarlo. El verso 3 dice: ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana bajo del sol? En este libro vas a encontrar como 37 veces el término de vanidad o vanidades. Aquí dice vanidad de vanidades. Pero esta pequeña frase que se menciona 37 veces sumariza el motivo de que Salomón pensaba. Salomón pensaba que todo lo que existe en la vida es sin sabor. Es lo que te diría Salomón. Sin sabor. Aquí vemos que esta es una parte pesimista de este libro. Si tú conoces y has leído el libro, te das cuenta lo pesimista que es Salomón. Sí, eso yo ya lo hice. O eso también ya lo hice. Eso también ya lo hice. Esa es la de forma que la ve un pesimista. No quieres que un pesimista como rey Salomón venga a aconsejar a tu matrimonio. No quieres que este hombre sea el vocero en tu celebración de aniversario de bodas. Porque no te va a decir palabras de ánimo de ninguna forma. Porque él va a decir que todo es vano, todo es vanidad. Entonces, habrás oído de dos pesimistas que se invitaron a una fiesta y de ellos se reconocían perfectamente bien. Cuando llegaron a la fiesta, en lugar de saludarse de mano, se tocaron de cabeza a cabeza, como dando a entender, te conozco, yo te conozco también. Bueno, quizás tú conoces de este tipo de pesimistas. Una persona pesimista es algo que se siente incómodo, no importa qué forma esté caminando la vida o su vida. Todo lo ve mal. Ese es un pesimista. Pero veamos el verso 3 de Eclesiastés, capítulo 1, verso 3, dice: ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Salomón reconoce que todas sus experiencias de su vida, todas las cosas que ha practicado en su vida porque las ha podido alcanzar, eso no hace feliz a nadie, no le trae satisfacción a nadie. Nunca te va a traer gozo. Tú tratas de experimentarlo, intenta todo el gozo que se te ponga frente a tu vida, pero al fin te vas a encontrar insatisfecho. ¿Por qué? Así lo dice Salomón. Nada, ni una siquiera, nothing, nada te va a satisfacer. Notemos esta frase que notamos y se menciona 29 veces de este libro, la frase bajo del sol. Si tú pones esta frase bajo del sol, vanidad de vanidades, 37 veces y bajo del sol 39 veces, ha sumarizado el libro de Eclesiastés. Todo lo que sucede bajo del sol, todas las experiencias que puedas esperar son vanidad de vanidades, es vacío, vanidad de vanidades. C.S. Lewis hizo el comentario, dijo: si encontramos en nosotros el deseo de que en este mundo nada nos satisface, eso es prueba y comprueba que nosotros hemos sido creados para otro mundo. Fuimos creados para otro mundo, no bajo este sol, nuestra vida. Es una vida en un nivel horizontal. Si has leído un libro que se anticipa en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento es este libro de Eclesiastés. La vida bajo del sol es aburrida. La vida bajo Jesucristo, que es el Hijo de Dios, es el Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo, esa es la vida correcta que quieres vivir. Esto nos anticipa el Nuevo Testamento. Entonces, Salomón continúa con su búsqueda en capítulos 1, 2 y 3 y 4. En un libro como este, vas a tratar de encontrar qué es lo que te va a decir qué es la felicidad. Sientes una sensación de cinicismo, un cinicismo en lugar de satisfacción. Aquí te está hablando de la vida tediosa, de lo vacía que es la vida. Cuatro, generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Salomón está observando el ciclo de la vida y de la muerte. El niño nace, continúa, vive, se muere, vida, muerte. Hoy, este día, las últimas 24 horas, 367 personas van a morir o han muerto. Hoy, este mismo día, en este mismo día, las últimas 24 horas, 151,000 gentes morirán. El día de mañana, 360,000 personas nacerán y mañana 150,000 personas morirán. Y el día siguiente sucederá lo mismo. ¿Ustedes entienden lo que quiero decir? Qué tedioso es esta vida de acuerdo a la persona enfadosa. El verso 5. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El día de mañana va a salir el sol a las 6:02 a.m. y el sol se va a poner o se mete el sol mañana a las 8:03 de la tarde. Yo fui y hice una investigación acerca de a la hora que está saliendo el sol y se está metiendo el sol en estos nuestros días. Verso 6. El viento irá hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y sus giros vuelven al viento de nuevo. Salomón está observando que nosotros como creyentes, nosotros lo hemos discutido como la existencia de Dios. Algo que le conocemos como el argumento teleológico, de que hay una orden en el universo, una orden en que vivimos, que es señal que aparece y ha sido diseñado por un diseñador, y podemos ver ese diseño, y cuando lo reconoces, ves todos los ciclos de la vida que experimentamos en nuestra vida, la consistencia. Dice aquí Salomón que todos los ríos corren al mar y el mar nunca se llena, y el lugar donde los ríos vienen, allí vuelven para correr de nuevo. Así que Salomón está viendo las nubes, cómo se forman, luego los vientos empujan las nubes, luego la lluvia cae de las nubes y los ríos recogen el agua, la canalizan hasta el mar, y Salomón está viendo este mismo ciclo, se repite. Verso 8 dice, todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre pueda expresar. Nunca se sacía el ojo de ver ni el oído de oír. Esto es una gran verdad que vio Salomón y que nosotros estamos viendo en nuestros días. El ojo nunca se sacía de ver ni el oído de oír. Ahorita con la situación de los teléfonos celulares se cumple este dicho de Salomón. Ahora veremos, como Salomón lo profetizó, que nunca se sacía el ojo de ver, ni nunca se sacía el oído de oír. Tú ves un retrato en tu teléfono y al rato tiene una oportunidad, lo vuelves a abrir para ver ese retrato, ves un dicho de alguien, lo vuelves a abrir para volverlo a ver, no te enfadas. Verso 9 de Eclesiastes 1 dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Entendamos esto, sin duda, tenemos que reconocer, Salomón es correcto en sus observaciones, pero está fallo con sus conclusiones. Está escribiendo acerca de lo que ve, de que la vida en muchos casos es impredictible, pero se le está faltando algo a Salomón. Lo que le está faltando a Salomón es de que, de veras, Pablo el apóstol nos lo explica en Romanos 8:20, cuando dice, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Eso es, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Pablo y Salomón observan lo mismo. Salomón dice que la vida es vacía. Y Pablo nos está diciendo que Dios diseñó la vida vacía a propósito, dando a entender, como ya he mencionado yo en el pasado, Dios ha puesto un vacío en nuestra vida, en nuestra persona, a propósito, porque vivimos una vida horizontal. Todas las experiencias que busques bajo del sol en un nivel horizontal no te van a satisfacer. Tienes que buscar cómo llenar ese vacío en una forma vertical. No horizontal, sino una forma vertical. Yendo a las alturas, al reino de los cielos. Si yo encuentro un deseo que nada me satisface en este mundo, esto me vuelve a decir que Dios me creó para un mundo diferente al que estamos viviendo. Romanos 8:20 nos da el elemento que nos falta. Eclesiastes 1:12 dice, yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Para ser el buscador, para poder ver lo que Dios creó. Y dice, lo torcido se puede enderezar. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí y en Jerusalén, y en mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Aquí podemos ver que este escritor está decepcionado, se siente quemado de las experiencias de su vida. Lo que está haciendo Salomón, está observando científicamente lo que él ha experimentado, la filosofía de su vida. Oímos del filósofo Sócrates, que fue un filósofo muy famoso, dijo a sus estudiantes, por favor cásense, si encuentran una buena esposa van a ser felices, y si encuentran una mujer media difícil se van a convertir en filósofos. ¿Cuántas mujeres tuvo Salomón? 750 esposas, así que era un grande filósofo, y 300 concubinas, así que Salomón puede dar testimonio que era un gran filósofo de acuerdo al consejo de Sócrates. Verso 14 de Eclesiastes capítulo 1 dice, miré todas las obras que se hacen bajo del sol, he aquí, todo ello es vanidad, aflicción de espíritu, lo torcido. 16, hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido, he crecido en sabiduría, sobre todos los que fueron antes de mí y en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Aquí Salomón está hablando solo. Yo le doy testimonio de mi padre, le gustaba hablar solo, y cuando le preguntábamos decía que se gozaba en oír un hombre sabio hablar. Así sucedió con Salomón. Notemos en el verso 15, en el verso 16, hablé yo a mi corazón, y el verso 20 dice, en el verso 1 del capítulo 2, y dije yo en mi corazón. Así que Salomón no está buscando del cielo. Salomón está buscando este punto en forma filosófica, basado en lo que él ha aprendido, basado en lo que él cree que entiende. Dice, en el verso 17, dice, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras de los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Este hombre está decepcionado, necesita descanso. La filosofía que se estudia en la gente que es inteligente, se prepara y no se considera decepcionado. Así que llegan a un proceso filosófico. En lugar de estar aburridos, se preparan. Corrie ten Boom fue la que dijo, ve tu alrededor y te vas a sentir decepcionado. Ve otra vez y te sentirás deprimido. Pero ve a Jesús y encontrarás descanso. Necesitas que ver, necesitas que conceder o buscar horizontal, pero principalmente vertical. Y de otra manera, si no ves vertical, te vas a sentir decepcionado. El parálisis te va a atacar. Tienes que salir de ese estancamiento en que te encuentres una y otra vez. No puedes enseñar a un hombre natural doctrinado por Dios y a pensar que te explique el significado de la vida. No va a poder. Jesús lo dijo de esta manera: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, Salomón continúa con Eclesiastes capítulo 12 y verso 1 explicando su vida. Tenía muchísimo tiempo en su vida, no se ponía, hasta se metía las manos en las bolsas de sus pantalones, así que fácilmente podía explicar. Dice, dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloquece, y al placer, ¿de qué sirve esto? Porque en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad, hasta ver cuál fue el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Cuando revuelves el vino con vino y tratas de alegrarte, el vino te va a hacer sentir mal. Mira a tu interior, te sentirás deprimido, pero mira a Jesús y te sentirás protegido, te sentirás en paz. Y si vas a revolver, a mezclar vino, con champaña y otros vinos famosos, no te vas a sentir bien. Te vas a sentir bien los primeros 10 minutos, luego vas a sentirte mal. El verso 8 dice, me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias, me he hecho de cantores y de cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres, y de toda clase de instrumentos de música. Hasta menciona instrumentos musicales. Este término de instrumentos musicales es una palabra hebrea que diferentes Biblias lo mencionan de diferente manera. Así que lo que quiere decir aquí Salomón es, tenía bandadas de mujeres. No solamente tenía mujeres, tenía bandadas de mujeres. 700 esposas legalmente casadas con él y 300 concubinas. Las concubinas eran para el disfrute sexual. Así que tenía bandadas. por no decirlo, manadas de mujeres. Así que esto implica que esta mujer experimentó sexo con muchas mujeres, diferentes tipos de vinos, diferentes tipos de joyas. El verso 17 dice: aborrecí, por tanto, la vida. Es lo que dice. Aborrecí, por tanto, la vida. Si alguien le dice, debías de haber buscado mujeres, te va a decir, las odié. Aborrecí, por tanto, la vida, porque la obra que me hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Lo que este hombre nos está testificando es de que el alma, ese vacío que tenía en su alma, estaba creciendo. No sabía cómo solucionarlo. Lo solucionaba por un rato, pero a la mañana siguiente despertaba enfadado después de aquellas horribles experiencias que experimentaba durante la noche. Así que el vacío que experimentó a Salomón era horrible. Verso 18, dice Salomón: asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Nosotros sabemos quién vino después de Salomón. Fue su hijo Roboam. Su hijo Roboam, que se opuso contra su padre, se hizo de ejércitos y así se dividió el reino. Roboam se quedó en el norte como rey y su hermano Jeroboam se quedó como rey en el reinado del sur. ¿Quién sabe? Verso 19. ¿Quién sabe si será sabio o necio el que se ensoñará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría? Esto también es vanidad. Esto también es vanidad. ¿Entiendes lo que está diciendo este hombre? La vida en forma horizontal es vacía. No tiene sabor. Es insípida. Es una vida sin Dios. Es estúpida. Aburrida. Sin sentido alguno. Vamos al capítulo 3. Y verso 1 dice: todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Son palabras muy familiares. Estas palabras son familiares porque hasta se han compuesto himnos. En nuestra generación y en las generaciones siguientes, las palabras tan populares que vienen, que dicen: todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Ese es un tipo de canto que ya se canta y se va a seguir cantando, porque este dicho también se encuentra en tarjetas de Navidad, tarjetas de que la gente comparte. Se encuentra en las tarjetas. Lo que Salomón está escribiendo aquí es una forma de aburrimiento. Salomón quiere mostrar lo monótono de la vida en el ciclo de la vida. Salomón menciona en este libro 28 actividades: tiempo de nacer, tiempo de pelear, tiempo de sembrar, tiempo de cosechar, tiempo de bailar, tiempo de gozar. Piensa 28 veces que se pueden practicar a través de los días de nuestras vidas. Entonces, veamos el verso 14, después de esa lista. Eclesiastés 3:14 dice: he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo sobre aquello que no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Aquello fue, ya es, y lo que ha de ser, ya fue. En Dios restaurará, y Dios restaurará lo que pasó. Ahora vemos que este señor aburrido, por primera vez menciona a Dios. Como quiera, no cambia su vida, ni su punto de vista. También presenta la responsabilidad del hombre frente a Dios. Verso 17 dice: y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Notamos algo aquí que no podemos ignorar. Salomón está hablando de la vida. Salomón está hablando del ciclo de la vida. Está hablando de la predictibilidad de la vida, pero vemos que Salomón menciona a Dios. Comienza a reconocer y ver a las alturas. Ese es lo que sucede en la vida. Y es calamidad de la vida. Cuando tú añades a Dios a tu vida, las cosas comienzan a cambiar. La báscula comienza a caer al lado correcto. Si te sentías aburrido, si no veías algo importante en tu vida, de repente te das cuenta que existe Dios, la báscula comienza a inclinarse a una situación cuando te mueves del cinismo al optimismo. Tu punto de vista ahora es diferente porque lo ves diferente. Así que puedes ver con más claridad y llegas a una situación de optimismo. Ahora estás en la presencia de Dios y la filosofía de Dios. La vida en la tierra comienza a hacer sentido, comienzas a pensar que dependes de Dios. Y si no dependes de Dios, tu vida es vacía. Así que esto hace mucho sentido. Por eso es que la filosofía humana o la medicina, los médicos y los filósofos no le pueden añadir nada a nuestra vida. Los médicos le pueden añadir años a tu vida, pero solamente el Señor Jesucristo le puede añadir la gloria a tu vida. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así estamos viviendo la vida bajo el Hijo de Dios, no bajo el sol solamente, sino bajo el sol y bajo el Hijo de Dios, una vida mejor. En el capítulo 4 de Eclesiastés, Salomón continúa hablando de la vanidad, competencias y la vanidad del poder político. Para Salomón, a este punto, todo es vanidad, todo es desesperante. En el capítulo 9 comienza a mostrar el valor de la amistad, lo importante de la amistad, lo importante de los amigos. Como Dios dijo en Génesis, no es bueno que el hombre esté solo. Así que Eclesiastés 4:9 dice, mejores son dos que uno porque tienen mejor paga por su trabajo, porque si cayere el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Aquí vemos la necesidad humana que Dios nos quiere que tengamos. Dios nos ha creado para ser dependientes de otros, no independientes, pero dependientes. Una persona que se aísla no sirve para nada, porque el compañerismo y el comportamiento entre los hermanos es necesario y básico. Como dice el Proverbios 18:1, ya lo leímos la semana pasada, el hombre que se aísla busca su propia destrucción y ruge contra todo impiedad. Verso 11 dice, también si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y el cordón de tres dobleces no se rompe fácil. La observación de Salomón aquí es una observación correcta. Lo está haciendo en términos de matemática 1, 2 y 3. Uno es que Dios no creó al hombre para que iba solo. Dos es mejor, entre más amigos tengas, vas a estar más contento. Entre más gentes tengas entre tus amigos, te vas a sentir más contento, más satisfecho, porque tienes amigos. Siempre me gusta expresar, cuando llegamos a este texto, vemos el texto, y yo no lo saco de contexto, antes bien, cuando viene la pareja al altar para casarse, y viene el novio con su novia, vienen con el plan de que van a hacer promesa el uno al otro, y la razón que vienen a casarse es porque se dan cuenta que es mejor vivir con tu mejor amigo o tu mejor amiga para el resto de tu vida. Eso es lo que hacen las dos personas, por eso se casan. Cuando vienen al altar, me gusta mencionarles que dos son mejor que uno y tres son mejor que dos. Salomón está dando testimonio de que no es bueno que un hombre esté solo. Es mejor que lleguen a ser dos para compartir sus pesares y compartir sus dificultades. Así que tienes este compañero, esta compañera, novio, novia, esposo, marido, porque Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, por eso nos casamos, porque reconocemos que no debemos estar solos, tenemos que tener compañera. Así que Salomón está dando el testimonio de que dos son mejores que dos, pero yo le voy a decir a este momento que tres son mejor que dos, no se sorprendan. Lo que quiero dar a entender es que estoy insinuando que este marido y mujer se van a entregar, van a experimentar su vida en dos personas, se van a unir, se van a entretejer y van a tener hermosas experiencias de dos personas. Así también como un cable solo sostiene solamente cierta cantidad y se rompe. Así que si le añades otro cordón, ese cordón va a resistir más peso. Así que de otra manera, en muchos matrimonios, cuando viene la ansiedad, el estrés, los problemas, se rompe el cordón de su unión que habían hecho para el resto de su vida. En el matrimonio cristiano, viene la novia, viene el novio, y ellos aceptan vivir en la presencia de Jesucristo, así que se unen, ahora son tres, y esos tres van a sostener las diferencias de su vida. Eso es lo que Salomón está dando a entender. Los dichos de Salomón comienzan en el verso 5. Así que el incrédulo confía en su dinero, como vimos ya en otros estudios, de que proverbios nos ayudan a entender las escrituras. Cuando aquí llegamos, Eclesiastes nos habla de vanidad de vanidades, nos habla de cosas vacías. Ahora vamos a ver que Salomón continúa explicándonos lo que él experimentó en sus vidas. Ahora vamos a leer Eclesiastes capítulo 5 y verso 10. Dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero. Nunca he conocido una persona que después de que ha recibido ciertas cantidades de dinero te dice que queda satisfecho. Una persona que ha obtenido $1,000 quiere tener 2,000, y si llega a 2,000 luego quiere 3,000, si llega a 3,000 quiere 10,000, 100,000, 1,000,000, nunca queda satisfecho. Por eso Salomón está diciendo, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad, es lo que está diciendo Salomón. Necesitamos entender que el dinero no es maligno. El dinero no es maligno. He oído algunas personas sin darse cuenta que sugieren y comentan y dicen que el dinero es maligno y las personas que tienen mucho dinero son gente maligna. Eso no es cierto. La gente que tiene muchas riquezas pueden emplear gente como nosotros y darnos un buen pago. Así que el dinero no es malo ni es maligno, sino que Pablo dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Eso es lo que es malo. Primera de Timoteo, capítulo 6 y verso 10. El apóstol Pablo nos está diciendo que lo malo es el amor al dinero. Porque Salomón está diciendo también el que ama el dinero, no el que tiene. Yo recuerdo, estaba viajando en un taxi en Las Vegas de un aeropuerto a otro, y el taxista comentó por alguna razón que de todas las gentes que venían a Las Vegas para con fin de hacer dinero, solamente 98% o 98% no ganaban nada, solamente 2% de las que querían, los que venían a jugar apuestas ganaban, solamente un 2% ganaban algo. Salomón no está diciendo que él ya experimentó todo esto, porque dice, dinero para el incrédulo es algo como lo que es Jesucristo para el creyente. Repito, para el incrédulo que confía en su dinero, es para el creyente que busca a Jesús. Así que los creyentes confiamos y buscamos a Jesús y así descansamos y nos reforzamos. Ahora veremos que así como Salomón, Jesús también dijo, he vivido la vida de la persona no consiste ni depende de la abundancia de sus bienes. Lucas 12:15, palabras de Jesús. Así que ahora vemos a Salomón que el filósofo se convirtió en un proverbista que dice, lo que veo en forma horizontal, eso no nunca satisface la carne. Pero si quieres quedar satisfecho, tienes que buscar hacia arriba. Veamos el verso 7 del capítulo 6, que dice, todo el trabajo del hombre es para su boca, y con todo y eso, su deseo no se sacia. Si tú vives para satisfacer la carne, esa es una vida que vas a disfrutar. Una vida alimentándote, comiendo bien, bebiendo bien, vestiéndote con la mejor ropa. Eso está bueno. Pero eso es todo lo que te preocupa en esta vida. Vas a ser igual que un animal. Porque un animal vive simplemente para satisfacer la carne. Así que el animal se satisface temporalmente. Esto es la existencia de un animal. Lo horizontal satisface únicamente la carne. Si deseas satisfacer tu alma, tienes que ver lo vertical, aunque te parezca extraño. Voy a afirmar lo que les quiero dar a entender. Si alguien te invita a una boda y el mismo día alguien te invita a un funeral de un amigo, que te recomiendo que vayas mejor al funeral y no a la boda. Capítulo 7 y verso 2 dice, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, más el corazón de los insensatos en la casa del que donde hay alegría, en la casa en que hay alegría. Entonces, cuando vas a un velorio, te consideras a ti mismo que tú mismo vas a pasar por ahí un día y examinas tu vida. Entonces, yo tuve una reunión interesante el día de ayer con los directores de la funeraria French, para que ellos planean los funerales por adelantado. Yo les llamé por teléfono y les expresé mis deseos de platicar con ellos, con los encargados de la casa funeraria. No es que yo espere morirme pronto, pero he reconocido que no sabemos cuándo será nuestro último día. Es bueno pensar por adelantado cómo deseas que se conduzca tu velorio. ¿Qué es lo que se debe de decir? ¿Qué deseas que venga a hablar? ¿En qué lugar? ¿Dónde quiere ser sepultado? Y varios otros tantos detalles que se necesitan hacer la decisión cuando se llega a ese último día de todos y cada uno de nosotros. Hay muchas cosas y decisiones que se tienen que hacer al último minuto. Entonces, ¿qué sucede? Yo tuve esta reunión como por 2 horas, una reunión bien fascinante, porque estamos hablando de lo que es verdad, lo que va a venir. Aunque sea doloroso y trae pesar, es una forma positiva de pensar. Por eso Salomón está diciendo que es mejor ir a la casa de un velorio que a una fiesta que te vas a gozar. Porque sabes tú que irremediablemente todos vamos a pasar por esa situación. Dice Salomón aquí en el verso 3, mejor es el pesar que la risa. Si tú experimentas una vida que no tenga pesares, es una vida que te va a molestar un día repentinamente. Así que no le deseo a nadie la muerte. pero los doctores te van a ayudar a quitarte el dolor. Veamos. Los desiertos constituyen, o sea, los días solados constituyen y crean los desiertos. Por eso Salomón está diciendo, es mejor que pienses ir para que te enraices en el velorio, te enraices en que un día tú también pasarás por un velorio como ese. Oí un poema que dijo este señor, yo caminé una milla sin pensar en lo que tengo que decir. Caminé una milla de pesar, una milla apesadumbrado y no me arrepiento porque un día eso me ayudará a arrepentirme. La gente es con que te reúnes, les escuchas, las gentes que te aconsejan, las gentes que han pasado por una vida con pesares, te van a aconsejar más profundamente que las gentes que nunca han experimentado. Capítulos 8 al 10. Vemos que Salomón va a repetir lo que dijo el rey David. Cuando ve la vida y se da cuenta que la gente sufre, ¿por qué es que la gente sufre? Y a veces que la gente que dan testimonio, que le sirven a Dios, sufren más. Porque algunas veces hasta decimos, la vida no es legal. La vida es predictible en cierto modo, en cierta forma. Porque este mundo físico lo vas a observar como sale el sol se mete, llueve, el agua corre, se va al mar, se evapora, vuelve a llover. Ese es el ciclo de la vida. Quizás tú seas una persona justa y de repente caes en problemas de escasez y te preguntas, esta vida es pura vanidad, vacía, algo me está estorbando. Entonces, yo creo con todo de que si tú fueses a entrevistar a Salomón a este punto de su vida y le dijeras, Salomón, hábleme del pesar, te diría, vanidad de vanidades, vida vacía. Es donde Salomón estaba equivocado. Salomón estaba equivocado porque este es su diario. Estaba escribiendo lo que estaba experimentando, pero está equivocado cuando te va a aconsejar de que todo es vanidad de vanidad. Porque en el Nuevo Testamento, aún partes de otras escrituras, que el sufrimiento en manos de un Dios poderoso, de un Dios amoroso, estás en buenas manos. Un Dios fuerte que te va a proteger. Salomón vivió su vida viendo enigmas, adivinanzas, solamente para desconsolarse. Necesitamos entender que Salomón solamente está observando lo material. Salomón está observando lo material sin darse cuenta de lo que hay en el universo. Lo que esto quiere decir es que a nivel humano, la razón humana es insuficiente para entender a dónde vamos, a dónde queremos ir. La razón humana es insuficiente. El descubrir el significado, el punto y la satisfacción de esta vida. ¿Cómo? Simplemente porque lo que es pequeño y tan pequeño que no lo puedes ver, vas a descubrir, ¿por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios me ha pasado por esto? Estás equivocado cuando le estás preguntando a un Dios infinito de tu situación tan finita. Eso es lucrativo, eso es insuficiente. A un punto vas a tener que cambiar de... Porque Dios es infinito y yo no. Dios es Dios y yo no soy Dios. Entonces, yo debo reconocer de que Dios hace la decisión para mí y la decisión que Dios haga es la mejor porque Él sabe mi futuro. Él conoce mi futuro. Ahora vamos a capítulos 11 y 12 para ver que Salomón habla en una forma muy creativa. Eclesiastes 11:5 dice, como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Eso es. Y verso 9 dice, alégrate, este es hermoso, alégrate joven en tu juventud, y pasa del nacimiento al adolescente. Alégrate joven en tu juventud, y toma placer en tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero, ahí está, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Salomón es un buen orador. Por eso Salomón pudo escribir proverbios y proverbios a sus hijos, a sus jóvenes. Pero las personas adolescentes deben de aprender de los mayores, siempre. Siempre se nos ha dicho. Por eso vamos a las escuelas. La maestra nos presenta sus historias, nos instruyen, nos dan enseñanzas para que crezcamos. Pero los adultos necesitamos enseñar a los jóvenes en la forma correcta. Y hay veces que los gentes mayores, padres de familia, le dicen a sus niños cosas como, cuando están en sus años de adolescencia, ¿cuándo te vas a dedicar a hacer una buena vida? Y lo dicen con coraje y con desprecio. Cuando le dices eso a tus niños se quedan confundidos y se preguntan, ¿por qué está actuando así mi papá? ¿Qué quiere darme a entender? Ese no es un buen plan, no lo hagas así. Salomón va a decir, si tú eres joven, tienes energía, un cuerpo bien enérgico, lleno de gozo, disfruta de ese cuerpo. Disfruta, date gusto, pero haz las decisiones que para el resto de tu vida no te vas a arrepentir. Proverbios 17 y verso 22 dice, buena medicina es un corazón alegre, pero un espíritu triste seca los huesos. Disfruta esos años llenos de energía que tienes, disfrútalos, diviértete lo más que puedas. Verso 9 de Eclesiastes capítulo 11 dice, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, tu corazón en los días de tu adolescencia, y ande en tus caminos de todo corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Conclusión, Eclesiastes 2:1. Dice, aquí está mi diario, aquí les escribí todo lo que he visto, aquí les escribí por qué estoy triste, ahora les escribo mi conclusión. Después de 40 años de experiencias, eso es lo que yo les voy a decir que he descubierto. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Haz las decisiones espirituales correctas mientras que estás joven. Yo vine al Señor Jesucristo cuando yo tenía 18 años de edad. La mejor decisión que pude haber hecho en mi vida en mi juventud fue recibir al Señor Jesucristo, aceptar al Señor Jesucristo, porque Jesucristo, aún en nuestros años de mayor, yo te voy a decir, si tú estás joven y tienes la oportunidad de recibir al Señor Jesucristo, hazlo, entrégate a Jesucristo. Algunos dicen, yo quiero vivir mi vida primero. No, te vas a ensuciar, te vas a golpear, te vas a marcar. Vive una vida abundante, pero en la presencia de Dios. Haz decisiones espirituales hoy, mientras que estás fuerte, estás joven. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Salomón dijo esto casi de todo. Yo tuve esto, tuve aquello. La mayoría de las personas cuando llegan a la edad grande, mientras que llegan y cuando llegan a la vida grande, experimentan dolores físicos. Todos las gentes van a llegar en los versos que siguen. Vamos a ver las descripciones de Salomón de sus dolores. Dice, verso 2, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia, está diciendo Salomón, mientras que tengas todas tus facultades, tienes todo tu cuerpo sano, tienes poderes para dominar tu mente, dominar tu cuerpo, pero va a llegar un día que tu mente te va a comenzar a faltar. Sí, cuando yo era joven disfrutaba de los retratos, de la lectura, podía leer muy fácil que podía leer, pero en estos días, ¿qué sucede? Cuando tiemblen los guardas de la casa y se encorvan los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido. ¿Qué quiere decir cuando tiemblen los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes? Se van a querer apoyar de los pilares, de las mesas, de las bancas, de las sillas. ¿Y por qué? Porque ya su cuerpo está debilitando. Se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Aquí Salomón claramente se refiere a nuestros dientes. Muchas personas hasta quedamos sin dientes, sin muelas, ¿verdad? Y algunos hasta utilizan placas y de repente se les salen. Y es lo que quiere dar a entender aquí Salomón, que cesarán las muelas porque han disminuido y se han disminuido y se oscurecerán y se oscurecerán los que miran por las ventanas. ¿Quiénes son estos? Tus ojos. Te van a comenzar a fallar tus ojos. Cuando estamos creciendo, vamos al doctor de los ojos para que nos recete lentes. Muy simple, él nos pasa por ciertos exámenes, estudios, y nos receta lentes. Y notamos pues que cuando, por la edad de 40 años, la persona comienza a experimentar algo que le sucede y no se puede escapar. ¿Qué sucede? Comienza a estirar sus brazos para leer hasta que sus brazos ya no son suficiente largos y pone el libro en una mesa para que quede más lejos y puede leer más fácilmente. Todos pasamos por eso. Eclesiastes 12, verso 4 dice, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela. Eso quiere decir que gentes pasan por las puertas, pasan de la calle al corral de la casa, abren puerta. Para entrar a la casa, alguien tiene que abrir la puerta de la casa. Y se oye el rechinido de las bisagras cuando se levanta a la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas. Así es. Cuando se levantan a la voz del ave, ¿qué quiere decir? Se refiere que estamos dormidos por la madrugada y los ruidos de los aves nos despiertan, y todas las hijas del canto serán abatidas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando alguien nos habla y no entendemos, que les preguntamos, ¿qué dices? ¿Qué dices? Y quizás son tus hijas a las que les estás diciendo que te repitan lo que quieren decir. Esa es una descripción de la edad, pero es una verdad de que tenemos que experimentar todos en algún tiempo en nuestras vidas. Verso 5. Cuando también te temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino. Todos llegamos a una edad que tenemos la tendencia de tener temor a las alturas. Yo una vez visité a mi madre cuando mi madre era ya mayor de 80 años. Pues no andaba esta mujer en el techo de la casa que revisando el aire acondicionado. Le grité, madre, tú eres enfermera y sabes que fácilmente te puedes caer y te puedes quebrar una rodilla o un cuadril o una costilla. ¿Y qué vas a hacer después de esto? Verso 5. Cuando también terminen de lo que es alto y habrá terreros en el camino y florezca el almendro y las langostas, será una carga y se perderá el apetito porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor de las calles. 7. Y el polvo vuela a la tierra, come era, y el espíritu vuela a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Cuando más sabe fue el predicador, cuando más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría. Al pueblo he hecho escuchar e hizo escudriñar. Verso 13. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Pero en el verso 12 es un verso que los jóvenes lo repiten a sus padres cuando dicen, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Fin de todo el discurso oído es este, tema de Dios. Guarda sus mandamientos. Y todo lo que esto es, todo es el todo del hombre. Esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, es una buena y ya sea o mala. La vida es una oportunidad. Como dice el verso 14, porque Dios traerá toda obra a justicia juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. En primer lugar, teme a Dios. En segundo lugar, obedece a Dios. En tercer lugar, prepárate para presentarte y dar cuentas a Dios. Teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Y estos tres puntos. Una muerte sin Dios es una calamidad. Así que aprende. La vida es una buena oportunidad. Una vida sin Dios es vacía. Una muerte sin Dios es una calamidad a la cual nadie quiere llegar. Así si te invitan a un velorio de un cuerpo, acompaña. Vete y acompaña. No te puedo mentir. He estado predicando en diferentes velorios muchas veces y eso es una tristeza cuando tienes que predicar en un velorio de un difunto que nunca creyó en Dios y esa persona murió sin futuro y sin esperanza. Es una lástima. Aquí hemos visto el consejo de el rey Salomón. Piensa en lo que es el verdadero significado de la vida. Padre Santo, te damos gracias porque nos has instruido. Continúas instruyéndonos en tu sagrada palabra, la cual llamamos Biblia. Gracias, Padre, por esta hermosa oportunidad. Señor, yo te ruego y te presento con una persona que estén presentes y que no han hecho la decisión de aceptar al Señor Jesucristo y hacer al Señor Jesucristo el centro de su vida. Me alegro que me estén escuchando. Me alegro que se preocupen en abrir la radio, abrir la internet, la televisión, para que oigan los consejos que les estamos dando basados en tu santa palabra, Señor. Les hablamos y aceptamos las promesas que tú nos has hecho por fe. Las promesas que nos ha hecho un Dios vivo. Que yo deseo que todo el que me esté escuchando haga una decisión por Cristo. Que sean hombres y mujeres que se entreguen a Cristo Jesús para que puedan ser usados por tu plan de salvación. Sí, Padre Santo. Todo esto te lo decimos y te lo presentamos en el nombre y por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermano, si usted nos está escuchando a distancia de la iglesia Calvario en Albuquerque y desea comunicarse con nosotros, llámenos al número telefónico gratis sin costo alguno para usted. 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707 Albuquerque, Nuevo México. Zona postal 87104. 9. Sí, hermanos, el estudio de hoy corresponde al día 15 de mayo del año 2019. Que el Señor me los bendiga ricamente. Sí.